Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 81. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos que revisar el día de hoy Hell in a Cell, el último gran evento de WWE, que tuvo combates interesantes y además algunos buqueos curiosos, que siempre es lo que más nos gusta revisar. Y para hablar de todo esto están aquí el día de hoy, primero Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Es interesante, ahora tenemos a la gente desde la intro. También está Walter Rosales por aquí. Walter, ¿cómo te va?
Sí, señor, muy bien. A ver si salimos vivos de este podcast.
Yo puedo ir adelantando que me gustó Hell in a Cell, estuvo bien. Pienso que, a pesar de que hay cosas que se le pueden criticar, como seguramente haremos ahora en el programa, fue un show que se pasó rápido, que yo disfruté algunos de los combates, así que y mi experiencia con Hell in a Cell fue positiva el día de hoy.
Sí, la mía también. Además, para hacer más amena la velada, vinieron un par de amigos, que eso siempre está bueno para ir viendo repercusiones y reacciones en gente que no está tan metida como nosotros, capaz. Siempre está bueno, le agrega como un detalle casi que sociológico a todo esto. Así que, y la pasé bien, también se me hizo muy rápido, como el evento se me pasó volando, así que un visto bueno, así, en general.
Sí, sin duda no fue la excepción que estábamos esperando y sí trajo cosas positivas, trajo sorpresas y claro, todo también sus momentos que son de los que nosotros más nos vamos a aprovechar, pero en general sí, todo muy positivo.
Vamos a ver entonces, porque aparte de Hell in a Cell tenemos que hablar el día de hoy de Chikara King of Trios y de PWG Battle of Los Angeles, así que es bastante probable que nos quedemos aquí hasta mañana, por lo tanto... No perdamos más tiempo, pongamos algo de música y volvemos en un rato con Fede y Walter para hablar de Hell in a Cell. Yeah. Let me take y'all back. I had a people say na 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 yeah. Luke Christopher. Observe, I was born on noble, back when niggas had to run away quick. See, old folks never liked when young ass kids be suiting hoops down by the driveway. And if I hit the ball over the wall, I'd have to go and take the sideway. I say, I may have raised some hell in my schools, fighting in lines and trying to stay cool like Urkel on the wall, like murals in my hoodie and my Air Force One pair more. Though I was not a scholar, I could make the ladies holler. Started spitting from the heart when they was spitting from the wallet, talking about how they forever kings, yeah right, forever never long as a new scene, yeah right. I used to tell stories at the park on the playground, and after dark if ever the cops would come we'd have to stay down. So my nigga Adrian, they heard you lay down, I'ma hit the hill and flip the bird on the way down. See, that was how we roll, that was how we roll. We were never hood but we had a lot of soul. So anytime I'm back at home doing a show, yo, I had that motherfucker bouncing like a pogo, yeah. So get your hands high if you in the mood for a hell of a time. Call up the homies, get a bottle of wine, and I'll supply you with the hell of a rhyme. Like, yeah, so get your hands high if you in the mood for a hell of a time. Drive to the store, get a bottle of wine, and I'll supply you with the hell of a rhyme. I was wearing like them off-white chucks with the floor printed pants with only 15 bucks. We took a cab. Ya estamos de vuelta. Ahora que los tengo desde el inicio, seguramente tendré que hacerlos sufrir las opciones que tendré de música para los shows. Y bueno, hablando ya de Hell in a Cell, yo puedo decirles que más que hype para este show, lo que tenía era mucha curiosidad por ver qué buqueos tendríamos, especialmente con algunas cosas como eran la sorpresa del oponente John Cena, lo que decidirían hacer en cuanto al ganador del main event, y eso era más o menos mi hype, que no era hype, sino que era curiosidad.
Claro, yo tenía el típico hype que me generan estos días de pay-per-view, que hoy estuve terminando de ver el Bola, tengo el podcast con ustedes, tengo la cobertura de Solo Wrestling, entonces para mí ya hype me genera la situación de domingo de pay-per-view. pero el evento en sí no tenía ninguna expectativa, al contrario, estaba bastante seguro de que iba a ser penoso todo lo que fuese sorpresivo, o incluso que no iban a haber sorpresas, y bueno, me equivoqué, por suerte, así que vamos a comentarlo ahora.
Sí, lo mismo, yo no era con curiosidad, hype para nada, o sea, cero hype, pues, no como Pentagón cero mío, no, sino cero hype, porque de verdad no, el evento no, sí, no lo quería ver nada, pero sí, yo también tuve mi sobrecarga del wrestling hoy, porque confieso que, para los que nos oyen, ¿no? Alessandro me había dicho que, no, mira, vamos a hablar del bola en el podcast. Yo, claro, no, sí, está bien, yo lo tengo ahí, no hay problema, lo puedo ver, pero pasé los días, no pude estar haciendo otras cosas y terminé viendo todo el bola así al completo las 3 noches hoy.
Wow.
Sí,
Pero ese
desde la
corazón tuyo
mañana.
debe haber sufrido bastante porque con tantos
Ah,
spots y
no.
tantas cosas.
Sí, bueno, no, y además que, no, pero ¿sabes qué me ayudó? Que no vi los combates de John Box. Qué pobre, ¿no?
Oh.
Pobre de mí. Sí, lo sé, pero es que si no, no, no tenía tiempo.
Es
Yo
la
no tenía tiempo
procrastinación,
para
es
grabar.
las consecuencias.
Claro, entonces, no, bueno, al menos, no, tuve tiempo y bueno, ya el King of Trios lo había visto, pero en cuanto a este evento, Hell in a Cell, pues de verdad que nada, y sobre todo, lo que menos ayudó fueron los programas semanales que están siendo infumables, como dicen allá en España, y está mal, mal. De hecho, esta semana ni siquiera me emocioné por el wrestling esta semana. El lunes estuve más interesado en ver el tráiler de Star Wars y el miércoles estuve más interesado en ver Volver al Futuro una y otra vez en televisión que ver NXT o Impact Wrestling, Ring of Honor. Entonces, al final, bueno, fue como que un castigo, como que bueno, no quieres ver ningún programa, vete a las 3 noches del bola.
Vamos a ver, entonces el pre-show tenía una entrevista de Bray Wyatt con Michael Cole. La mejor frase es cuando dice que para sobrevivir en el patio de juegos del diablo hay que jugar a ser Dios. Es muy fácil ver a quién no le escriben las promos. Yo-Yo entrevista a John Cena. Será la primera vez que hará un reto abierto por el título de Estados Unidos en WWE Network. Anuncia que su combate será el opener. Si no eres primero, eres el último, dice Cena. Corey Graves predice que el oponente será Baron Corbin. Byron Saxton dice que será Cesaro. Booker T se guarda su opinión, como quien se guarda el voto para la presidencia. Kevin Owens aparece haciendo una promo a las afueras del Staples Center, burlándose del fanatismo por los equipos locales. Ryback es igual de perdedor que los Lakers, dice Owens. Será el rey de Los Ángeles. Y después de que Owens se ha burlado y ha insultado a toda la gente, le aplauden por lo bien que lo hizo. Y pasamos al primer combate, el combate del pre-show. Cesaro, Neville y Dolph Ziggler contra Sheamus, King Barrett y Rusev. Stardust y The Ascension están en ringside con carteles de Stardust Section. Cesaro está muy over con el público. Los Heels dominan a Neville. Ziggler hace el comeback a toda velocidad. Golpean a Ziggler a espaldas del referee y toman el control sobre él. JBL dice que Rusev es el Casanova que Ziggler siempre ha querido ser. Cesaro hace un gran comeback que incluye un cannonball desde el filo del ring hacia afuera y muchos uppercuts en ringside. Super kick de Ziggler a Barrett. Giant swing de Cesaro para Barrett. Yo me acuerdo de haber leído sobre esto en la previa de Fede. Red
Sí.
Arrow de Neville a Barrett para la victoria de los Babyfaces.
Pobre Barrett, que se hizo acreedor de todos esos finishers para terminar el combate. Bueno, un combate que ya habíamos visto en Raw. Este tuvo un poco más de tiempo, así lo digo de total memoria, ¿no? Lo cual en mi caso es muy poca, pero me da la impresión de que sí, de que fue un poco más largo. Tuvo como algo bueno ese comeback de Cesaro, pero bueno, después poca cosa que resaltar. Un poco de penita por Stardust y Ascension ahí, con su Stardust Section. Me dio como lástima cuando los vi, sobre todo Conor y Víctor, que yo siempre los defiendo acá y en todos lados, pero fue una sensación de pena cuando los vi ahí en ringside. Bueno, en ringside no, en la gente, ¿no? En el público.
Sí, yo del combate, yo la verdad no tengo mucho que añadir, porque a pesar de haberlo visto y haberlo detallado y todo, la verdad que, pues no sé, es que es consecuencia de lo que está sucediendo en los shows semanales. Te digo, ya tuvimos este combate y se repite. Esta vez hay un final ya limpio y hay victoria para los babyfaces, pero igual no veo gran cosa, de verdad. Más bien es lástima ver a gente que son buenos mid-carders allí en el pre-show. No sé, no se están manejando bien el mid-card, para sorpresa de nadie. Y lo que más me inquieta es que no entiendo el uso que se le está dando a Sheamus, que tiene el maletín, pero aún teniendo el maletín no da la impresión de que las cosas vayan a mejorar, aún sin lo canjeara. Y con Cesaro lo mismo, que es uno de los luchadores que está más over, y aún así se sigue malgastando aquí. Lo bueno es que al menos estuvo Rusev, y Rusev ya entró esa, ¿cómo te digo?, esa etapa en la que olvidamos por completo toda esta historia en la que tuvo con Summer y con Lana, que tiene que ser el hombre con más suerte del mundo si Summer le pide matrimonio y además se va a casar con Lana. No sé qué tiene Rusev, pero de resto, nada más que agregar. Pre-show típico.
Sí, lo único que a mí me causa algo de, no sé, un poco de rechazo es el hecho de que todos sabemos que a Cesaro lo llevan mal, ¿no? Sabemos que se merece un puesto más importante en el roster, debería luchar con gente más importante, tener rivalidades importantes. Sin embargo, está aquí en el pre-show primero y luego, que desde el último SmackDown, que no sé por qué veo SmackDown, yo mismo me impongo estas cosas, aparecen Stardust y The Ascension en ringside con los carteles de Stardust Section, obviamente provocando a Cesaro, porque al parecer habrá un feud entre Cesaro y Stardust, lo cual no ayuda a Cesaro para nada. Y esto no lo digo porque me caiga mal Stardust ni nada por el estilo, sino porque Stardust es un personaje que está frío. No conecta con el público, no ha tenido rivalidades importantes. Es el típico tipo del mid-card que está metido ahí, que no tiene opción para salir pronto. Así que tener a Cesaro contra él es malgastarlo.
Sí, estoy de acuerdo.
Malgastar a ambos, porque se está usando a Cesaro, que está muy over, y a Stardust, que tiene una realidad que no trajo nada importante, a otra que no le va a traer beneficio.
Tom Phillips le hace algunas preguntas a los Dudley Boys. Todas son muy genéricas, nada digno de mención. Dicen que ganarán los títulos esta noche, y poco más. Empezamos con la cartelera principal, título de Estados Unidos en juego, John Cena contra oponente misterioso. Cena toma el micrófono, solo dice un par de cosas para presentar el reto abierto, y aparece Seb Colter. Llega conduciendo un carrito. Seb no está seguro de que John Cena sea el verdadero nombre de John Cena, lo cual es gracioso porque realmente sí lo es. Dice que es momento de que la gente de diversos países se reúna, y presenta a Alberto del Río. Alberto empieza el combate, Alberto ataca la pierna izquierda de Cena, controla el combate, ritmo pausado, como quien trabaja un main event. Cena hace el comeback, Alberto escapa al Attitude Adjustment, aplica un backstabber, aplica un super kick y se lleva la victoria. Alberto luego celebra con Seb para que todos sepamos que la empresa no es racista, y ahí está, nuevo campeón de Estados Unidos.
Y wow, una sorpresa. Yo, por suerte, es lo que tiene mis problemas de memoria. Sé que había rumores de que iba a volver Alberto del Río, pero ni ahí se me ocurrió que podía volver ahora y que podía ser el rival sorpresa de John Cena y que iba a ganar. El combate fue corto, no tuvo nada muy, muy destacado, me parece. Me gustó la combinación que usó Alberto del Río para ganar, que no usara su Armbreaker, porque bueno, obviamente John Cena no se iba a rendir nunca, never give up. Pero bueno, rara la unión con Seb Colter. Yo cuando lo vi salir dije, me temí lo peor, me temí lo que yo había vaticinado, que era un retador penoso, por ejemplo un Jack Swagger, que hubiese sido un retador muy penoso. Dije, bien, tenías razón, van a traer a alguien cualquiera, pero no, le erré, por suerte, porque Alberto del Río es mucho más interesante que un Jack Swagger. Y vamos a ver ahora cómo va el campeonato en la cintura del Río. Va a ser, supongo que jugarán un poco con esto de Estados Unidos, Seb Colter, México. Y
yo, bueno, más bien por ese lado, yo te apuesto que sale Alberto mañana y dice que sí, que yo, a mí me gustan los Estados Unidos, me han tratado como en mi casa y demás, para que quede enterrado este asunto de el tema racial que hubo atrás, la discriminación, que fue lo que salió. Alberto salió y su personaje en México y en Lucha Underground era que quería reivindicar a la raza mexicana porque lo habían maltratado en Estados Unidos y demás. Así que pienso que la intención va a ser borrar todo eso.
Ah, sí, es cierto que tuvo ese momento, esa salida.
Bueno, yo preferí no tratar de adivinar porque ya estoy diciendo que no me causaba tanto hype el evento. Entonces dije, mejor, ¿sabes qué? Ni me voy a poner a pensar quién va a responder el reto, así me sorprendo más, sea quien sea. Estaban diciendo varios nombres y ni me molesté. Entonces aparece Del Río y wow, sí fue tremenda sorpresa. Incluso seguía el combate siguiente y yo pensaba en mi cabeza, ¿qué importa? Del Río volvió a WWE. Pero, pues sí, la verdad, el combate ya antes de eso, más allá de que hubiera sorpresa y eso, se está diciendo de que iban a poner un babyface para que reemplazara, o al menos sustituyera, suplantara, mejor dicho, a John Cena por un par de meses. Y bueno, ya para también, para probarlo más adelante. Y traer al Del Río, para mí es como ponerle una rosa encima al ataúd del Midcard, porque Del Río no lo van a tratar como un Midcard cualquiera. Entonces, estás empujando aún más abajo a todos los que están en el Midcard y en el Lowcard. Ya digo, si Sheamus, que tiene el maletín de Money in the Bank, está en el pre-show, entonces, ¿qué quedará para gente como Barber, el mismo Barber, Survivor, Dallas, Slater? O sea, ¿qué quedará para gente como esa? Incluso para Neville o Rusev, que estuvieron ahí también en el pre-show. Pero también estaba pensando eso. Si cuando siempre que buscan suplantar a Cena es por necesidad. Entonces ya por ahí me sentí un poco mal, pero al menos vuelve Del Río y sin duda que fue una sorpresa. Fue un combate bastante básico, pero estuvo interesante, y más interesante aún fue las declaraciones posteriores, porque mientras todos estábamos pensando que Del Río hizo lo mismo que Místesis, o más bien Místesis 2.0, o más bien Carístico, como ahora se llama, porque ¿qué? Ese es su nuevo nombre. Sí. Sí.
¿Carístico?
Así lo anunció. Así lo anunció.
Dios mío.
Hoy.
Hay que recomendarle la página esta, ¿cómo se llamaba? Hay que recomendarle wrestlingname.com, ¿no? Dios mío.
Así se llama. Estuvo en la arena con Lucha Libre League. No, me imagino que tomó el nombre. Y un nuevo nombre va a ser Carístico. Pero bueno, no, estuvo interesante las declaraciones, porque mientras estábamos pensando eso, tendremos a Conan en un podcast después del preview, más adelante tenemos las tal cual, y ante el evento, Roldán, que es uno de los empresarios de AAA, que es sobrino de Antonio Peña, fundador de AAA, felicitó a Del Río. Y además lo mencionó como campeón de AAA. Y dijo que ya vendrán anuncios más adelante. Por lo que quiere decir que Alberto partió allí con permiso de AAA. No me parece que haya sido una alianza, porque WWE en un momento mencionó a AAA, así que más bien solo un acuerdo por Del Río. Ya veremos más adelante si se va. Ya veremos después si deja para el título mega campeonato de AAA. Pero de momento, pues, tremenda historia, porque es doble campeón en AAA y en WWE. Y, pero quién sabe, hasta pasa como bien, y John Cena se danza en Lucha Underground, ya sé qué pensar.
Hmm. Sí, yo, a ver, sobre el combate, decir que fue bastante conservador. Cena, usualmente en su reto abierto por el título, suele tener combates de muchos spots, de mucho ritmo, hace movimientos que nunca antes le habíamos visto y demás. Este fue bastante básico, y tanto así que él no soportó ni un solo finisher, ¿no? Que ni siquiera era el finisher de Alberto, era la super kick, que como ha dicho Fede, se entiende porque no iba a hacerlo rendir con el armbar. Así que se fue el finisher. Y sobre este tema de Alberto también, como ahora Walder está comentando, me llama la atención. Yo, si tengo que adivinar qué ha sucedido, diría que Alberto tiene permiso para ir a WWE porque, qué sé yo, quisieron hacer esa sorpresa, Alberto estaba de acuerdo con volver. Pero por otro lado, tiene también el compromiso de terminar sus fechas con AAA, seguramente poner over a alguien al salir. Y luego estar a tiempo completo con WWE, porque no creo que le hayan dado el título a Alberto, a sabiendas de que no lo iban a tener más adelante, no iban a contar con él. Y bueno, habrá que ver qué sigue para él. No sé si, bueno, la temporada, la segunda de Lucha Underground estará grabándose pronto, y habrá que ver si contarán con Alberto o no. Yo apostaría a que no.
Sí, no, parece que quien lucha Andrea no va a estar, pero igual tampoco se va a resentir tanto el producto. Supongo que tendrán nuevas caras para esta segunda temporada.
No, para nada. Es más, Lucha Underground y AAA ya de por sí tienen calidad bastante. De repente sí va a afectar un poco por el hecho de que es un hombre bien reconocido y todo, pero no creo que sea para tanto, la verdad. Con AAA, pues me imagino que ya tendremos que ver los detalles del acto. Pero si es un traspaso definitivo a WWE, entonces lo que me imagino es que él perderá el título pronto en Guerra de Titanes, que es el próximo evento de AAA. Y lo mismo, como dices tú, pondrá over a alguien, pero por ahora, pues eso. O sea, tremenda sorpresa y tremendo fichaje de WWE, a pesar de que lo negativo es lo que digo. Va a ser tratado no como un mid-carter cualquiera, entonces ya esa parte de la cartelera se va a afectar aún más. Al menos yo lo veo así.
Seth Rollins se encuentra con Triple H y Stephanie en backstage. Corporate Kane aparece por ahí también. Intercambian insultos. Triple H expulsa a Kane porque es una reunión privada. Kane le desea suerte irónicamente a Rollins. Y un segmento que no aportó mucho realmente. Hell in a Cell Match. Roman Reigns contra Bray Wyatt. Roman con ventaja al inicio, aplica suplexes, lanza a Bray contra las paredes de la celda. Bray se recupera atacando con un palo de Kendo. La mayoría del público aplaude a Bray y abuchea a Roman. Bray saca una silla, pero en lugar de utilizarla para golpear a Roman, la usa para sentarse y seguirle pegando con el palo de Kendo. Me imagino que se cansa golpeándolo de pie. Roman lanza a Bray contra una silla colgada en la pared de la celda. Golpea a Bray con dos palos de Kendo. Se gana algunos aplausos. Bray le aplica un Yuranagi a Roman desde el filo del ring sobre una mesa en ringside. Bray pasa a dominar luego de ese spot. El público corea Let's Go Roman, Roman Sucks, como con John Cena, al menos eso ya lo tiene. Roman bloquea un intento de superplex y aplica un powerbomb desde la esquina sobre una mesa. Hay una buena secuencia, Bray intenta el Sister Abigail, pero Roman revierte en cobertura. Luego aplica un Superman Punch, pero Bray sobrevive. Spear de Roman a Bray en el filo del ring sobre una mesa en ringside. Bray bloquea un Spear con una patada. Aplica el Sister Abigail, pero cuenta en dos. Bray coloca dos palos de Kendo en la esquina. Roman es quien lo lanza a él contra la trampa. Aplica el Spear y se lleva la victoria.
Bueno, un buen combate, gran combate diría entre ambos. Yo me imaginé que la celda iba a agregarles esa brutalidad, esa agresividad que se supone que trae la celda consigo. Y que en luchadores como ellos se podía ver bien porque, bueno, son más del estilo brawler, ¿no? No son grandes derrochadores de técnica, ni mucho menos. Me gustó cómo usaron los sujetos, me gustó la silla colgada en la pared de la estructura o los palos que puso en punta, tipo lanzas. Aunque me imaginé que cuando un luchador hace eso, un heel, por lo general, termina siendo él que se come esas propias trampas. Yo lo canté acá, ¿no? éramos un grupo de amigos y dije, ah, esa silla seguramente va a terminar comiéndose la Wyatt. Pero estuvo bueno, hubo mesas, la gente ama las mesas, a pesar de la campaña de New Day. Pero me pareció un buen combate entre los dos. Me encanta Bray Wyatt, cómo estructura los combates, cómo lo vende, cómo recibe el castigo, me parece que es buenísimo. Reigns está trabajando mejor, a pesar de que tal, que sí, se nota que es limitado en cuanto a movimientos y demás, pero lucieron bien los dos, fue un buen combate. A mí me hubiese gustado, yo era de los que daba como ganador a Bray Wyatt, porque soy un iluso y porque daba más puntos en la porra, pero bueno, no era esperable una victoria de Roman Reigns, para ver si lo elevan un poco más su estatus, pero bueno, en definitiva eso, un buen combate.
Combate que para mí termina una realidad que se extendió bastante, o más bien comenzó pues mucho antes de lo que tenía que comenzar. Ya tenía que haber comenzado después de Battleground, un poquito antes de SummerSlam, pero entiendo que alguien quería alargar para poder terminar ya esta rivalidad en Hell in a Cell, y de verdad entiendo porque se está poniendo over a Reigns, a pesar de que todavía no lo veo estelarizando el WrestleMania. Y sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alessandro antes, que lo he leído en el semanario y eso, que Roman Reigns está con un intento de ser como el nuevo Cena, como de reemplazarlo simplemente, pero recuerda que Roman Reigns estaba over era cuando era un tipo más rudo, Spider de Shield, y ahí están los resultados. Ya el hecho de que lo canten como, perdón, que le canten como si fuese el propio Cena, pues no tiene buena pinta, pero al menos yo pienso que fue un buen combate. Y sin duda que está esperando un poco más de uso de las aulas. Desde que estamos en esta época, en tiempos modernos, es un poco difícil ver buenos combates de Hell in a Cell. Pero creo que dieron un buen combate, rompieron varias mesas, siempre es llamativo, y hubo buenos spots. Y sin duda a lo mejor fue el hecho de que Roman se puso over, porque no fue mal combate, se terminó bien y al menos se termina la rivalidad con dignidad, que es lo que importa.
Yo también estoy de acuerdo en que fue un muy buen combate, me gustó mucho, lo pongo entre los mejores de la noche, si no el mejor. Y fue efectivo para el objetivo que perseguía, que era poner over a Roman Reigns, el público lo terminó aplaudiendo al final. Y así que habrá que disfrutar de este ímpetu que tiene Roman ahora, hasta que lo arruinen mañana con una promo que seguramente le escribirán. Pero habrá que ver en qué termina, porque obviamente tiene el apoyo de la directiva, así que está claro que ahora, ante la ausencia de gente como John Cena o Randy Orton, la idea es que Roman Reigns esté arriba, y seguramente, no sé si intentarán de nuevo lo del Royal Rumble y WrestleMania, pero debería estar entre los luchadores importantes de esa cartelera.
Sí, esperemos que no le den un Royal Rumble, porque, bueno, no sé, me gustaría otro ganador, pero sí, ahora solo queda esperar.
Anuncian que el próximo Survivor Series es la celebración de los 25 años desde el debut de Undertaker, lo cual hace que el evento sea importante, en el papel al menos. Y lo siguiente era el combate por el título de parejas de New Day defendían ante los Dudley Boys. Kofi Kingston dice que agradecen el apoyo de los fans por estos mensajes de apoyo a Xavier Woods. Xavier tocaría una canción de gratitud, pero no está aquí, lamentablemente. Piden que alcen los cuernos de unicornio. Big E muestra el trombón destruido de Xavier. Las orquestas se están manifestando por lo sucedido, dicen. Prometen tocar percusión con los Dudleys. Y bueno, empieza el combate. Xavier no está en ringside, lo cual es realmente muy triste. Los Dudleys se esfuerzan para animar al público, pero la gente no parece estar muy interesada. Hay un horrible botch en este combate de parte de los Dudleys. Baba tiene a Kofi en posición de sidewalk slam. Devon corre a las cuerdas y debe aplicarle un leg drop a Kofi mientras que Baba cae también. Primero, Devon lo intenta hacer con la pierna equivocada, pero se arrepiente a medio camino. Luego lo hace como debe ser, pero Baba no acompaña. Devon cae con el ex-drop y Baba no cae. Simplemente suelta a Kofi. Es un botch tan feo que el público abuchea, sin importar que se trate de los Dudleys. Toman control horrible. Sobre Devon. Dime, algo que quieres agregar ahí.
No, eso es horrible.
Toman control sobre Devon. Intentan copiar el spot del WhatsApp, pero Devon escapa. Baba hace el comeback. Kofi lleva el trombón al ring. El referee está distraído. Kofi le da el trombón a Baba y se lanza a la lona vendiendo al estilo de Eddie Guerrero. El referee piensa en hacer sonar la campana, pero cambia de opinión luego. Preparan el 3D, pero Big E golpea a Baba con el trombón a espaldas del referee. Devon va tras Big E. Kofi le aplica el Trouble in Paradise a Baba para llevarse la victoria y el New Day sigue siendo los campeones.
Bueno, tenemos más bailes de Big E asegurados. Eso siempre es bueno. Bueno, el combate, yo ya había comentado en la previa, me tiene medio cansado la rivalidad. Lo cual es, si uno lo piensa así en frío, es horrible porque es el equipo del momento de New Day con uno de los tags más grandes de la historia y uno se aburre. Entonces, bueno, se nota que están haciendo muy mal las cosas. No debo ser el único que debe estar aburrido de estos combates. Incluso en la aburrida ronda de preguntas, que es cierto, no tuvo nada relevante, cuando le preguntaban por Xavier Woods cómo afectaba que hoy no estuviera y eso, y los Dudleys dicen que creo que hubo dos combates en los que eran importantes y fue Xavier el que terminó haciendo el final por descalificación. Y ahí uno se da cuenta también de cuántas veces se enfrentaron, cuántas veces terminaron igual en descalificación. Lo de hoy también tuvo trampa, pero por lo menos era lo que yo esperaba. Yo, cuando New Day empezó a ganar, ganó los primeros títulos y tuvo sus primeras rivalidades, hacían más ese tipo de trampas. Más cosas astutas, más ese tipo de juegos así que hacían que retuvieran sin descalificación. Y primero que me maté de la risa con el spot del trombón cuando Kofi se lo tira a Bubba para simular que lo golpeó, fue buenísimo. Creo que me dio más gracia por el árbitro. El árbitro hizo muy bien el papel también ahí. Pero el combate en sí no tuvo nada, más allá del botch horrible ese. Y ese spot con el trombón. Después fue otro combate de Raw que los vimos enfrentarse uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, etcétera, ad infinitum. Así que bueno, yo creo que, no sé, en realidad les tengo que preguntar a ustedes, ¿esta rivalidad sigue?
Yo diría que sí por el final con trampa. Y además porque como sí. Viene TLC, está clarísimo que van a hacer un combate de mesas. Ya. O si no TLC sí. en completo con los Dudleys y seguramente el New Day. Y el problema que mencionas de los Dudleys, que por qué son aburridos, es porque han llegado y es como lo que hacen en NXT, pero peor. Porque, por ejemplo, en NXT agarran a Samoa Joe, lo ponen en el show y dicen, es Samoa Joe. Ahí está, apláudanle porque es Samoa Joe. Lo mismo con los Dudleys. Sí. Son los Dudleys, ahí están, apláudanle, no tenemos que hacer nada más porque son los Dudleys. Pero el problema es que, está bien, son los Dudleys, los conocemos y todo, pero algo de personalidad tienen que mostrar. Y claro que Baba siempre que está en el ring y siempre que hace alguna promo pequeña, sí que lo hace bien porque él siempre ha sido genial, pero no le dan la posibilidad de estar en un segmento que sea lo suficientemente interesante. El último que tuvo, creo que uno de los primeros, además, fue ese con Edge y Christian también, que
sí,
se burlaron un poco.
Sí, estaba pensando exactamente lo mismo.
Pero más allá de eso, no han hecho nada.
No.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, estaba pensando eso mismo. Lo que más ha afectado a la realidad, más allá de que se repita el combate y tenga esos finales, es el hecho de que no se aprovechó como se debería. Tuvieron ese segmento que era precisamente el que estaba pensando y podrían haber tenido muchos segmentos entretenidos así que de verdad dieran atención a la realidad. Sin embargo, no se usaron bien y es una lástima porque se pudo haber trabajado muy bien con New Day. Ya tenemos este estereotipo de que a WWE le encanta hacer estos segmentos en ring y este tipo de cosas, y también en backstage, y esta vez era cuando más debían aprovecharlo y no lo hicieron. En cambio, terminaron en este combate, como dice Fede, es el tag team del momento y uno de los mejores de la historia, en un combate donde el único atractivo era que Xavier estaba afuera y teníamos que ver cómo se iban a defender los campeones sin el uso de trampas. Así que sí, es bastante malo cómo se ha buqueado esta rivalidad. Y sí, va a seguir, estoy de acuerdo, porque está TLC en el camino, habrá alguna lucha en medio en Survivor Series, ellos, los Dudley y alguien más, tal vez Spy, yo sigo insistiendo en que tal vez traigan a Spy Dudley, los de New Day y alguien más. Pero, al menos, bueno, otras cosas que decir sería que ahora sí puedo decir que Big E es carismático. Lo puedo decir ahora que ya no está Xavier y trabajó bien en la promo y se vio bien. Así que de verdad me alegro por él. Me causó risa ver a Kofi haciendo este Eddie Guerrero. Que es, cuando lo pensé, en mi mente dije, ah, es como un Kofi Guerrero. Y después lo cambié y dije, ah, es como un Eddie Kingston. Y me di cuenta que sonaba como, Eddie Kingston. De ahí sacó la idea, ¿ves? Para su nombre. Pero sí, lamentablemente mucho del combate, pues estuvo bien. Bosch que dañó bastante, sin duda, pero al final no me molestó. Lo que pasa era el interés. El interés fue la clave de este pay-per-view, perdón. No se mantuvo el interés hasta que llegó el día. Y esa no es la idea. Tienes que vender. Tienes que vender a la gente que tienen que verlo. Y ahora es más bien algo así como nosotros diciéndole a los que no lo vieron, mira, debiste haber visto el pay-per-view, mira las cosas que te perdiste. Ahí está la falla, lamentándolo mucho. Y bueno, a ver qué nos traerá, a ver si los Dudley recuperando ganan el campeonato por décima vez allá en por TLC en diciembre.
Siempre hemos hablado de los pay-per-views temáticos, al menos yo lo he hecho, me he quejado mucho del hecho de que, por ejemplo, tocó Hell in a Cell este mes y tenemos dos combates Hell in a Cell, porque sí, claro que acá había rivalidades que sí llegaban a un Hell in a Cell y tenían sentido, pero hay momentos en los que es forzado y esto le quita lo especial a estos combates. Pero por otro lado tenemos este TLC, que lo que hace es que tenemos esta rivalidad de los Dudleys contra el New Day y que un TLC se podría haber hecho en este show o en el siguiente, pero como TLC sí está todavía en diciembre, hay que esperar. Uh-huh. Eso es, uh-huh, es horrible, es algo que no había pasado antes y que me pone molesto.
Es que sí.
No eres el único.
No, es que estos gimmick pay-per-views tienen ese punto que es, o sea, es lógico que pase. O sea, eso es una obviedad. O sea, si hacen pay-per-views con una temática, con un gimmick, los tienen que usar. Si los tienen que usar en cierta altura del año, sí o sí, alguna vez lo van a usar bien, alguna vez lo van a usar mal. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos tan claramente y a ellos no les importa? No sé, es una tontería, pero es lógico que en octubre no puedes hacer que dos o tres historias ameriten un Hell in a Cell. Y aunque luego lo logres, vos ves el evento y después, hoy tuvimos dos, pero creo que casi siempre son dos, no han llegado a haber tres en un mismo pay-per-view, no me acuerdo. Pero le quita un montón de efecto, o sea, la gracia de la Hell in a Cell es como una cosa grandiosa y que uno espera, entonces ves dos en una noche, medias metidas a la fuerza y son horribles, sí. Yo también me molesto bastante con estos pay-per-views.
Creo que la palabra que lo define todo es desperdicio, porque han desperdiciado muchísimo talento han desperdiciado y sí, ahora es como que entonces cada año no decimos, oye, ¿cuándo va a haber una lucha de Hell in a Cell? Sí, es de sorpresa. No, sino que decimos, bueno, para octubre hay que esperar a que vengan los Hell in a Cell. Y son nada más dos combates, y son dos combates que pasa el caso como este, que una rivalidad no se trabajó muy bien, y la otra se trabajó aún peor. Que pueden no ser buenas luchas, pero aún así, pues, no sé, al menos no sorprende para nada. Ah, y por si se quieren reír aún más, no piensen que no les estoy prestando atención, porque de verdad estoy escuchando. Pero tuve curiosidad, busqué, puse el nombre de Sin Cara, bueno, Sin Cara, de Carístico, La página. Sí, en la página. Pero en la página del Slash Lucha Libre, ¿qué nombre crees que salió?
Ah. Lleno Piedra.
Sí. Lleno Piedra.
Es Lleno Piedra 4. Ay, Dios, no. Hay que integrarlo al grupo ahora, ¿no?
Le hace falta que tenga amigos.
Sí.
Título de Divas en Juego. Antes de hablar de este combate, voy a aprovechar que ahora podemos meter este tipo de cosas para hacerles escuchar esto.
Wins, losses, who cares?
Charlotte contra Nikki Bella. Se anuncia que está prohibido que haya gente en ringside, así que no habrá interrupciones. Charlotte tiene ventaja al inicio, incluso aplica un huracanrana. Nikki ataca en ringside y pasa a tomar el control. Se concentra en atacar la espalda. Charlotte hace un giro en la esquina, que en un primer momento pienso que es un boche en el giro de Ric Flair, pero lo que hace es dar una voltereta, impulsarse en el poste y con el pie y regresar. Charlotte hace el comeback, aplica varios chops. Algo gracioso es que Nikki salta desde la esquina aplicando una patada, y aunque Charlotte esquiva, Nikki igual se da una palmada en la pierna como para hacer el sonido del golpe. Charlotte cae de pie en un German Superplex de Nikki. Spear de Charlotte e intento de Figure 8, pero Nikki gira y llega a la cuerda. Nikki le aplica un Alabama Slam a Charlotte en el filo del ring. Nikki intenta el Rack Attack, pero Charlotte gira y encaja la Figure 8. Nikki tapea furiosamente para darle la victoria a Charlotte, que retiene el título. Becky Lynch y Paige salen a celebrar con Charlotte, y así termina ese segmento.
Bueno, la primera alegría del combate fue que no se admitía gente en ringside, así que se pudo ver un combate de Nikki sin el ¡Come on, Nikki! De fondo. Sin ver a Alicia Fox, que yo su presencia ya me arruina el día. Así que eso ya era bueno. Pero bueno, combate me parece que fue inferior al que tuvieron en Night of Champions. Pues bueno, por lo menos no tuvimos que sufrir de ver un combate entero de trabajo a la pierna para que al final se olvide. Así que en ese aspecto por lo menos estuvo bien. Pero todo el combate me parece aceptable para lo que son las divas por lo general, ¿tá? Ahora tenemos buen nivel, tenemos NXT, todo lo que quieran, pero uno está acostumbrado a ver combates horribles, así que fue un combate justito así para pasar el, para tener el visto bueno y poco más. Y el final con Paige, yo sé que yo no le presto mucha atención a las divas, ni siquiera cuando lo tengo que cubrir ni nada. Muchas veces le pongo mute cuando están las velas, así que es lógico que eso es cierto, así que es lógico que me pierda un poco, pero yo tenía entendido como que Paige ha hecho una especie de turn o más o menos, y que por lo menos tendrían que tenerle un poco de miedo. Yo dije, bueno, está, pueden aceptar que venga a festejar con ellas, pero esperaba ver un poco de duda, un poco de desconfianza, y yo no vi nada de eso, pero capaz que soy yo que estoy mirando sin sonido y me pierdo un poco la historia, no sé.
Yo te voy a contar lo que pasó porque yo soy el iluso que ve SmackDown. Así que lo que sucedió en un primer momento son cosas extrañas. Lo primero es que Paige hizo el turn. Eso sí lo recuerdas. Hizo el turn haciendo la promo luego de que Paige ganara el título. Le dijo que yo fui la que hizo la revolución de divas y demás. Y hace el turn al inicio. Luego, la siguiente semana, al parecer hace el turn de nuevo porque está el Team PCB junto. Y Paige está haciendo el tag y después entonces decide irse porque le golpean y demás. Así que se va y las abandona. Hace el segundo turn, heel, que ya había hecho la semana anterior. Luego de eso sucede que en el Madison Square Garden son Becky y Charlotte las que abandonan a Paige. Lo cual me imagino que es porque Paige les caía mal. Luego en un SmackDown, Paige atacó a Natalia, que era parte del nuevo Team MVC. Y bueno, no se sabe si la atacó o no, pero se dice que Paige es quien atacó a Natalia, así que Natalia ya no está. Paige es sospechosa de haberla atacado. Y lo que pasó en el último SmackDown es que Paige salió a decir que no, que yo no fui y demás, se disculpó con Charlotte, se disculpó con Becky, e incluso luchó con Nikki, y Nikki le ganó limpiamente. Así que Charlotte, si en un primer momento iba a ser la próxima retadora, luego de esta derrota limpia contra Nikki, no tiene mucho sentido que lo sea, aunque no descarto que mañana en Raw vuelva a ser el turn y se convierta en retadora de Charlotte.
Está bien, así que era lógico que yo estuviera perdido, tiene sentido, me alegro.
Yo no iba a beber hoy, pero después de ese resumen. Ay, Dios, sí. No, y quieres saber para qué. Ahora yo te voy a decir lo que va a pasar, porque durante el evento, al final del combate, no sé si lo notaron, pero ella está, Paige, digo, está ignorando a Becky Lynch. Nada más está abrazando a Charlotte, así como diciendo, no, ella es solo mía, déjate a Becky. Y eso es para que mañana o dentro de una semana se promocione esto de que, bueno, ya estamos reconciliadas y toda la cosa, y luego aparezca Natalia así en plan en Shawn Michaels con Triple H mostrando un video de seguridad donde se ve que Paige la ataca, y luego otra vez todas como que, ¿qué? ¿Fue Paige? No, imposible. Y otra vez se haga el tour y otra vez se haga retadora para sorpresa de nadie. Pero, Dios, bueno. No voy a beber, no voy a beber, carajo. En fin. Sí, no, tengo otra cosa aquí, pero no voy a decir nombre porque no, aquí no hacemos publicidad. Mira, las divas, lamentándolo mucho, son víctimas del pobre buqueo de WWE en TV. Creo que de ahí no hay mucho que agregar porque ya en este podcast lo hemos dicho bastante. Y el hecho de que estemos hablando de Paige es porque es una historia en la que se trabajó mucho más que la rivalidad entre Nikki y Charlotte en sí. Es un sinsentido lo que se está haciendo y afecta mucho porque, bueno, se le está dando una importancia mayor a la storyline por el título. Y uno pensaría que al menos sería para que se trabaje algo a futuro bien hecho, pero ya vemos que no es así. Paige perdiendo incluso combates por la vida de bendición. Entonces, él no se ve creíble que ella sea la próxima retadora al título. Más bien parece más creíble que la retadora al título sea Naomi, que la venció, o Natalia, que la venció. Y no sé, me preocupa un poco a lo que se está haciendo con Místesis. Capaz ella termina haciendo lo mismo, se termina yendo a una empresa, se cambia, se quita la E, lucha como Take 2.0 o algo así. Pero sí, es triste, no. Es una storyline que de hecho están haciendo, bueno, una storyline propiamente dicha, no simplemente una realidad de odio y ya. Y es muy lastimoso, igual lo mismo que estén convirtiendo a Paige en la nueva Nikki Brie o en la nueva Big Show. Pero esto, el combate Grove estuvo bien, estuvo aceptable. Lo único que le podría criticar fue el final, que a pesar de que me estaba gustando, me dejó de gustar cuando, mientras Charlotte está aplicando su llave, Nikki se da vuelta. Y eso, ya hemos visto que eso invierte el dolor que se aplica en la llave. Sin embargo, Nikki decidió alcanzar las cuerdas. Y yo digo, suponiendo todo esto en kayfabe, no, si ya invertiste la llave, ¿para qué vas a querer llegar a las cuerdas y romperla? Si te puedes aprovechar que estás causando dolor a tu oponente. Pero
normalmente cuando se hace la vuelta es el que lo aplicó originalmente es quien busca la cuerda, ¿no?
Claro.
Exactamente. Entonces, por eso, no lo entendí. A lo mejor capaz y Nikki no estaba buscando voltearse, pero no sé, Charlotte no puso resistencia, terminó así y ella ya tenía en mente alcanzar la cuerda, porque era lo planeado, qué sé yo, pero es un detalle nada más. Aparte de eso, creo que no estuvo mal. El combate sí se llevó bien, o sea, sí se trabajó bien. Lo único que se buqueó muy mal fue la storyline, que fue prácticamente inexistente, más allá de una simple revancha. Y la división, obviamente.
Dean Ambrose se encuentra con Roman Reigns en backstage, lo felicita por la victoria, se irán a celebrar, y eso es todo en lo que consiste este segmento. Título mundial, Seth Rollins defiende ante el demonio Kane. Rollins le dice a Kane que Corporate Kane y Demon Kane son la misma persona, como si fuese un descubrimiento grandísimo. Kane con ventaja al inicio hasta que Rollins lo hace caer en la esquina y toma el control. Kane hace el comeback, aplica un superplex. Rollins intenta un pedigree, pero Kane lo evita y aplica un choke slam, cuenta en dos. Kane prepara ambas mesas de comentarios. Están ambos parados sobre la mesa de comentarios en inglés. Kane intenta un choke slam, pero Rollins escapa y aplica un powerbomb sobre la mesa en español. La mesa no se rompe, sino que cae de un lado, lo cual es muy gracioso. Rollins en el ring aplica dos rodillazos, dos super kicks, un frog splash, pero Kane sobrevive. Kane intenta recuperarse, pero Rollins aplica un pedigree y se lleva la victoria.
Bueno, gran decepción de la noche, la mesa que no se rompió. Mis amigos que lo estaban viendo acá, en ese momento, creo que justo para esa lucha llegaron los que faltaban, así que teníamos el plantel completo. Y como dije antes, la gente ama las mesas. Entonces cuando vieron que se venía, fue tipo... Y cuando cae Kane, la mesa cae de costado, fue como... ¿Ustedes miran Mochameña?
Claro.
¿Han visto Mochameña? Sí, bueno.
Sí.
Me sonaba la música cuando ponen I Am The Table, la de Metallica. y le di un paso a las mesas. Porque fue como... Ay, no se rompió la mesa. Qué horrible.
Me da como la risa de Vincent Price cuando no se rompe.
Pero bueno, no, más allá de eso, se dio lo que tenía que quedarse, que era una victoria clara de Seth Rollins. Por suerte ahí el buqueo tuvo sentido. El combate estuvo bueno para lo que uno podía esperar. Yo llegué por lo menos a terminar creyendo a Kane como una figura de peso, con esto del Demon Kane y el Kane corporativo y demás. Lograron hacer que yo me olvidara todas las miserias que vivió Kane este año, como verlo vender panchos y todas las cosas, todo lo patético que era Kane. Lograron que yo me olvidara en poco tiempo, así que creo que, como nos pasamos hablando del mal buqueo, del mal trabajo que tiene WWE, cuando logran algo bueno, me parece que también hay que reconocerlo. Y por lo menos a mí me convencieron de que Kane era un retador creíble. Y bueno, por suerte no ganó, porque no es su momento y Rollins merecía la victoria. Pero bueno, fue lo que tenía que hacer este combate, ni más ni menos, me parece.
Bueno, combate del título mundial, que de nuevo so high. Entonces, para este combate, no esperaba realmente nada. El personaje de Kane está muerto, lamentándolo mucho. No se puede tomar en serio un gimmick si no se trata de forma seria. Y no estoy diciendo que todos los gimmicks tengan que ser serios, por supuesto que no, pero se debe tratarse como si así lo fuera. Entonces, no podemos tomarnos en serio a este gimmick. Y la forma en que se trabaja esto es como si fueran, no personalidades, sino como versiones de Kane. No se puede pretender que Kane sea como una Barbie. Existe una versión corporativa, una versión que es demonio, una versión que es qué sé yo, chef, y otra que va a la playa. No funciona así. Así no funciona el personaje de Kane. Luego no se puede tomar en serio. Yo creía que al menos iba a haber una estipulación para darle más importancia. Y de nuevo, es triste pensar que se le va a dar más importancia a un combate por el título mundial de tu empresa. Para colmo, se vio afectada la propia lucha por esto de Rollins huyendo y toda la cosa. Si no se construye un campeón. Un ejemplo que yo siempre utilizo cuando veo otra. Trato de recordar con fuerza para demostrarme que de verdad mi percepción puede cambiar. Cuando un campeón tiene como mala pinta, es lo que pasó con Bobby Roode en TNA. Porque, para los que se acuerden, Bobby Roode tuvo varias defensas que parecía que perdía, no por trampa, sino por suerte. Entonces, uno pensaba que qué mal, o sea, están construyendo a un tipo que merecía el título mundial de una mala manera. Sin embargo, Bobby Roode tuvo sus buenas defensas y sus buenos combates, aún teniendo esos finales. Lo que pasa es que esos finales fueron en pay-per-views importantes. y se terminó convirtiendo en el mejor campeón mundial que ha tenido TNA, y terminó en uno de los mejores momentos que ha tenido TNA, que fue la consagración de Austin Aries. Entonces, la forma en que se está trabajando Seth Rollins no es para nada parecida. Apenas y estamos viendo que 3 victorias seguidas desde el lunes, y antes de eso, ¿cuántas derrotas seguidas no tuvo? Al menos Rollins ganó de forma limpia y... bueno, el combate, pues, como dice Fede, estuvo bien para lo que uno esperaba. Lo bueno de Kane es que es un buen worker. Yo me acuerdo en un podcast que hicimos, que fue un evento bastante malo, el TLC del año pasado. Me acuerdo que Kane tuvo un combate con Ryback y nos estábamos diciendo que el final nos había gustado, y eso es porque Kane lo supo trabajar bien. Que darle el mérito que se merece, pero nada, lamentándolo mucho, no creo que haya salvado nada. Y bueno, si pudiera agregar otra cosa, que un detallito nada más que no me gustó del combate: cuando Rollins entra al ring, el árbitro reinició el conteo de 3, y que yo sepa, eso no es así. Es que yo sepa, para reiniciar el conteo tiene que entrar y luego volver a salir. Pero si uno de los luchadores entra nada más, entonces el conteo no se reinicia. Y esto lo sé porque yo lo oí de Jimmy Corderas, que fue árbitro en WWE por 22 años. Entonces fue un error que me disgustó, pero bueno, al menos Rollins ganó de forma limpia, y eso hay que agradecerlo.
Título intercontinental en juego, Kevin Owens defendía ante Ryback. Se nota desde las entradas que Owens está muchísimo más over que Ryback. Ryback saca ventaja al inicio, estableciendo ser el más fuerte de los dos. Hay abucheos para Ryback y aplausos para Owens. Owens hace caer del ring a Ryback con un super kick. Intenta un pop-up powerbomb, pero recibe un mid-hook clothesline. Levanta a Owens. Ryback levanta a Owens para shell-shocked, pero Owens se ayuda con las cuerdas para bajar. Ryback forcejea con Owens en las cuerdas. Owens le da una patada. Popa powerbomb de Owens para llevarse la victoria y retener el título en este combate que fue, digamos, el combate de divas de este show, porque no duró nada.
No, es cierto, un combate corto, peor que el de Night of Champions, que había estado bien. Este fue el final de la rivalidad, un final totalmente anticlimático, apagado, sin gracia. Qué bueno, está teniendo a Ryback en la ecuación, tiene sentido. No es un tipo que me despierte nada. O sea, me encantan los powerhouse, me encantan los movimientos de poder. O sea, me encanta ver powerbombs, spinebusters y demás. Pero está raro que no sé, es un tipo que me aburre. Odio sus promos de miren todo el esfuerzo que hago, yo antes era horrible peleando y ahora no soy tan horrible, quiéranme y soy simpático. Ay, no lo odio que tiren esa carta de quieran al tipo que se esfuerza. No, quieran, si queremos al tipo que queremos nosotros, y que queremos a Owens porque es buenísimo y se come en dos panes, como diríamos acá en Uruguay, en cualquier sentido, en todos los ámbitos, en lucha, en promos, en lo que quiera, a Ryback. Así que yo soy super fan de Owens, no sé si lo sabían, creo que alguna vez lo dije. Estoy obviamente muy contento de que haya de que haya ganado Kevin Owens, de que haya ganado bien, porque lo vienen construyendo horrible el personaje. Si bien cuando lo dejan hablar, cuando dejan hacer una promo, bueno, se las ingenia para salir bien, para mí le vienen errando con el tema de su cobardía. Y yo lo comentaba en la previa. Al principio, en NXT sobre todo, y cuando recién empezó con la rivalidad con John Cena, Owens no era que esquivara los combates porque parece que tiene miedo, sino que vos recordabas que él esquiva los combates porque él pelea cuando quiere y esa cosa de que bajo sus términos y demás. Más o menos como Brock Lesnar, ¿no? En el último Raw con Undertaker. Que tuvieron ahí como un careo, se iban a pelear. Y Heyman le decía, no, Brock, vamos a hacerlo bien, no sé qué. Y ahora,
como Brock Lesnar en la vida real también, que elige cuándo luchar y cuándo no.
Exacto. Pero ahora Owens no, o sea, uno lo ve huyendo muchas más veces de las que debería para si quiere mantener un aura más poderosa. Eso es un error, me parece, en cuanto al buqueo. Estoy ahora intrigado por ver que se viene como retador para Kevin Owens. Espero que lo puedan buquear un poco mejor, que puedan devolverle esa cosa de tipo de una especie de matón que es Owens, pero que evita el conflicto cuando quiere, y que le den un poco más de sentido a su personaje. Acá mis amigos que lo estaban viendo decían que tal, o sea, no entendían mi amor tan sobrecargado sobre Owens, porque lo que vieron fue muy poquito. Ellos no llegaron a ver la promo del pre-show, por ejemplo. Entonces vieron un combate, como decís vos, de duración de combate de divas. Entre un tipo que bueno, tuvo un par de movimientos interesantes, pero no demostró mucho. Y que parece que empezó corriendo en el combate. Y se va ahí medio corriendo y todo. Y fue como, bueno, ¿cuál es la gracia de este tipo? ¿Le falta algo?, me decían. Y es una pena que en un pay-per-view que justamente lo ve más gente casual, no se puede aprovechar. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este reinado intercontinental de KO.
Otra cosa antes de que Walter también comente el combate, es que no sé si recuerdan el final del combate de Seth Rollins contra Ryback en Raw, que yo recuerdo claramente porque fue uno de los pocos que, de todos los que ha tenido Rollins, uno de los pocos que ganó limpiamente, que fue que Rollins estaba en las cuerdas, Ryback fue a buscarlo, Rollins le da una patada en la zona media, sale y aplica el pedigrí y le gana. Y aquí, exactamente lo mismo, Owens está en las cuerdas, Ryback va, Owens patea, popa powerbomb y gana. Así que en kayfabe, Ryback no aprende de sus errores.
Es cierto.
Sí, muy cierto, de verdad. Bueno, creo que no tengo más nada que agregar, pero una pena, exactamente como dice Fede, cogieron un mal lugar para la cartelera, que era una storyline básica, pero que daba interés el combate, porque ya lo he dicho antes que yo sí les veía potencial, porque veía que podían dar buenos combates, que pega Owens con Ryback y todo, pero escogieron ponerlos aquí. No entiendo por qué, o sea, no pasaba nada, ponían este combate con unos más, digamos, no importa que unos pocos más, pero ponte tú que 3 minutos, 4 minutos más antes de el combate de Kane y Rollins y no pasaba absolutamente nada, o sea, más bien iba a ser hasta más beneficioso para el combate por el título mundial, porque iba a ser el semi-main event, pero no entiendo por qué tuvieron que hacer eso. El combate estuvo normal y lamentándolo mucho, pues ese fue el problema, el poco tiempo que tuvieron para trabajar. No era su noche para grabarse el show. Y con respecto a lo que dice Fede, a mí no me da la impresión que busquen a Owens sí como cobarde, porque por lo menos tuvo una defensa en estas semanas contra Ryback y en SmackDown. Y lo que sucedió fue que había doble conteo y Ryback vuelve al ring y Owens decía, ¿sabes qué? Yo no voy a volver al ring porque perdiste tu oportunidad. Y luego de eso tuvo sus combates en el Raw contra Sin Cara y Kalisto, y esos combates los ganó limpiamente, los buscó, o sea, no me da esa impresión así como de cobarde, pero lamentándolo mucho no mostró mucho, porque, bueno, disculpen, me pitaré la palabra, no mostró mucho, pero fue por el poco tiempo que le dieron. Y de nuevo, una lástima que se tenía que poner este combate antes del main event cuando simplemente no pasaba nada si lo ponías antes de Rollins y Kane. Entiendo por qué insisten en esta fórmula.
Main event, Hell in a Cell match, Brock Lesnar contra Undertaker. Yo les he dicho que cuando pensaba en este show no tenía ningún tipo de hype, ni siquiera por este combate, pero cuando ambos están en el ring mirándose, sí que sentí la emoción de ver a Brock Lesnar contra Undertaker. Al igual que la última vez, Taker le hace frente a Lesnar con su striking. Taker lanza a Lesnar contra el poste en ringside. Mágicamente, como en WrestleMania, Lesnar se abre una herida en la frente con el mismo spot. Así que para aquellos que decían que ese corte de Lesnar en WrestleMania se había hecho de verdad, sin un Blade, ¡ja! Lesnar golpea con una silla en el ring, entra un doctor para atender el corte, el público abuchea, Lesnar se quita el guante de la mano y golpea a Taker, que empieza a sangrar en la frente también. Lesnar aplica un German, o aplica varios German superplexes. Taker sobrevive a un F5. Entra de nuevo el doctor, que es el máximo heel del show. Lesnar se deshace de él, aplica otro F5, pero Taker vuelve a sobrevivir. Lesnar golpea con las gradas metálicas, cuenta en dos, es un buen falso final. Taker encaja el Hell's Gate, pero Lesnar consigue escapar y golpea a Taker en el piso. Lesnar levanta la protección de la lona y expone la madera, recordando Bully Ray contra Sting de Slammiversary 2013, pero es Taker quien aplica un choke slam sobre esa zona descubierta. Taker aplica el Tombstone Pile Driver, se supone que sobre la madera, pero realmente no es sobre la madera, Taker no quiere caer de rodillas en la madera. Cuenta en dos para Lesnar. Taker se acerca a Lesnar y recibe un golpe bajo, venganza de tantos recibidos por Lesnar. F5 para Taker sobre la madera y victoria para Brock Lesnar.
Y cierre a esta rivalidad. No sé, este combate, no sé si fue porque justo llegó la comida cuando empezó y mi atención estaba dividida entre una milanesa y el combate. Pero no, de verdad, no sé si el combate de SummerSlam me encantó, me acuerdo que volvía a emocionarme. Y eso, este combate no me pareció así como la gran cosa. Tuvo un par de falsos finales que estuvieron buenos, que parecía que se iba a terminar ahí. Tenía eso de que en realidad había chances de ganar Undertaker, así que no era tan seguro el final, por más que yo le iba a Brock Lesnar. O sea, me imaginé que iba a ganar. Tuvo bueno el spot ese de dejar al descubierto la lona del ring. Me pareció diferente. Yo no vi ese combate de Slammiversary, así que no recordaba este spot. Pero bueno, sí, me pareció de los tres combates el segundo en cuanto a calidad, siendo mejor el de SummerSlam y peor obviamente el de WrestleMania, sobre todo porque es el de la racha y todo eso, y que donde estuvo lesionado el Taker. Pero no sé, me gustó, al principio con la sangre estuvo emocionante, siempre cuando le agrega dramatismo y como tiene sentido ver un poco de sangre, por más que suene raro decir que tiene sentido ver un poco de sangre, pero bueno, creo que se entiende lo que voy. Estuvo bueno eso, pero pocos momentos más que destacar. El Tombstone no se vio muy, muy dañino, que digamos. Y bueno, claro, lo esperado, que ganara Brock Lesnar. Y cerrara esta rivalidad.
Bueno, todos sabíamos que el combate cargaba el pay-per-view. Eso no es secreto para nadie. Y qué bueno y qué fuerte que fue un gran combate. Porque fue tremendo combate. Ya comentaba al inicio que es raro ver en estos tiempos un buen Hell in a Cell. Y esto sin duda que supieron darlo. También qué suerte que se trataba de Lesnar y Taker, que tienen como un poco más de libertad, por así decirlo, y permitieron este spot con la sangre de Lesnar. Y me llamó la atención, mientras veía el pay-per-view, vi el velo y vi que faltaba media hora para el evento. Y dije, mira, el combate va a tener tiempo. Y así fue. Fue un combate bueno, que sin embargo terminó afectando lo de SummerSlam, porque ahora la gente sí iba a tener base para decir que Lesnar se vería afectado si Taker ganaba, todo por culpa de ese horrible, horrible final que sucedió en SummerSlam. Y, o sea, espero que al menos más adelante alguien le gane a Lesnar y así pone over a ese alguien. Sin embargo, no me sigue gustando cómo están tratando a Taker y cómo están tratando, ya que estamos, a Steam. Son leyendas que no entiendo el uso que se les está dando. Bueno, lo de Sting lo puedo entender, digo, porque perdió contra Triple H. ¿Quién no pierde contra Triple H? Triple H podemos nombrar varios luchadores que tenían combates que debieron haber ganado, pero Triple H tenía que ser el que saliera al final con la mano levantada. No tengo nada en contra de él, simplemente que esas decisiones son bueno, más que cuestionables. Sin embargo, bueno, combate, ya digo que estuvo bien. Taker se vio bien y para sorpresa de todos sucede lo de la familia Wyatt que aparece al final, que se lo llevan, y creo que todo apunta a que ya Taker está prácticamente confirmado a aparecer en Survivor Series, que es su evento por excelencia, y supongo que lo veremos allí, tal vez, no sé, teniendo a par de compañeros en contra de la familia Wyatt, pero al menos se vio bien el evento y creo que cumplió con su cometido. Gracias a Dios que el resto de la cartelera fue mejor durante la noche del pay-per-view. Pero este cumplió con su cometido, fue buen combate. Y bueno, The Taker ahora sí, no sé qué se le viene adelante. Ya yo estoy sacando las conclusiones de que este es su tour de despedida, lamentándolo mucho. Y de Lesnar, pues espero que alguien lo derrote pronto y que sea alguien que sirva para poner over, que no sea simplemente para un combate de él y Stone Cold en WrestleMania o algo así. Espero que sea algo que traiga beneficio al roster permanente en WWE.
Fue un muy buen combate, a mí me gustó. Coincido con Fede en que no fue mejor que el de SummerSlam, pero sí que fue un muy buen combate. Pensaba que Undertaker ganaría, porque también estoy de acuerdo con la idea de que es su tour de despedida y que WrestleMania 32 será su última aparición. Pero me gustó que, a pesar de que cayera derrotado, salió muy bien parado. Vamos a revisar esta última parte, que es que Undertaker luego consigue levantarse y recibe una ovación de pie por parte del público que le agradece. Parece que el show terminará así, con ese homenaje al Undertaker, pero aparece la Wyatt Family, rodean a Taker en el ring, atacan al pobre Taker que está indefenso, la gente pide Sting, yo ya estoy pensando, Sting va a salir, van a hacer equipo en Survivor Series, luego van a luchar entre ellos en WrestleMania, me estoy emocionando, pero no sale Sting. La Wyatt Family secuestra a Taker, y el show termina con esa imagen de que se lo llevan, así que también estoy de acuerdo con la idea de Walter de que Taker tendrá un equipo frente a la Wyatt Family en Survivor Series, y todo apuntando a lo que podría pasar luego para WrestleMania. Espero, y porque esto es una idea que me ha venido a la mente, que creo que podrían pensar ellos, tienen a Braun Strowman como su nuevo monstruo que ahora quieren vender como invencible, y espero que Taker no esté ahí para ponerlo over.
Ya, demasiados pensamientos. Es muy, muy complicado. Pero me gustó mucho la imagen final con la familia Wyatt llevándose a Undertaker. Me agarró completamente por sorpresa ese momento. Y les decía a mis amigos que estaban acá. O sea, ven, por esto es que miro todavía esta empresa. Por eso es que me como todos los lunes con el Raw. Por 5 minutos de estos, vale la pena todo. No sé por qué me gustó tanto, pero me gustó un montón. Y bueno, hay que ver si bueno, qué hacen con esto de Undertaker y los Wyatt. Es una interrogante que va a estar bueno ver en estas semanas cómo la resuelven.
Sí, sin duda. Esperemos traiga algo bueno. Y mira, yo lo que pienso es que tú eres un masoquista, Fede. Honestamente.
Me lo han dicho, me lo han dicho.
Entonces, para hacer el balance final de este Hell in a Cell, yo diría que podría quedar incluso entre los mejores pay-per-views del año en WWE, porque también no tiene mucha competencia, que digamos. Y fue un show que, como hemos dicho al inicio, fue fácil de ver y que tuvo combates que salieron bien, como ese Roman Reigns contra Bray Wyatt, que fue mejor de lo que yo esperaba. Aunque ese John Cena contra Alberto del Río me pareció que podría haber sido mucho mejor. Pero aún así fue un show que yo sentí que fue sólido y que disfruté viendo.
Sí, de acuerdo en eso. va a quedar un buen recuerdo de este Hell in a Cell, que por lo general no es un pay-per-view muy, muy agraciado. Me parece que sí que tiene una nota aceptable. Tuvo ese gran combate de Wyatt Reigns. Después tuvo combates aceptables. No tuvo nada malo que le bajara mucho el promedio. O sea, tuvo muchas cosas que apenas estuvieron aceptables, pero nada horrible. Que otros pay-per-views siempre nos encuentran con finales espantosos, con buqueos sin sentido, con cosas así que nos terminan haciendo enojar y pasar medio podcast hablando. No hubo tanto de eso, entonces por lo menos la nota final es buena en comparación a muchos eventos de este año.
Sí, sin duda. Creo que sería... bueno, esto lo digo sin repasar la lista de eventos de este año, ¿no? Creo que de repente sería el segundo mejor del año por detrás de WrestleMania. Pero sí, mira, fue un buen evento que... Capaz que lo ayudó, el hecho de que no esperábamos tanto del pay-per-view, pero que estuvo bien, tuvo sus sorpresas, tuvo sus buenos combates, pero bueno, escapa de esos detalles y que, lamentándolo mucho, se vio muy, muy, muy afectado por los shows semanales que estuvieron antes de esto, porque ya ves que hubo eventos que estuvieron peores, pero que los shows que venían promocionando esos eventos estaban mejores que los que promocionaban Hell in a Cell. Eso fue algo que lo afectó muchísimo. Entonces, al menos aprobó. Creo que el evento está aprobado, al menos.
Ajá. Sí, sí.
Bien, entonces es momento de dejar de lado ya WWE. Volveremos un poco más tarde con las preguntas. Pero ahora es momento de hablar de Chikara, King of Trios, que es el segundo de los tres eventos que vamos a revisar el día de hoy. No vamos a ser tan detallistas con cada cosa que pasó en King of Trios, pero sí podemos hablar en general, por ejemplo, de qué nos pareció el evento, digamos, en su conjunto, qué actuaciones destacadas podemos recordar, qué otros detalles por ahí tenemos anotados. Yo podría empezar diciendo que me pareció un torneo muy entretenido, porque tuvo gente de muchos lugares, ¿no? Gente, luchadores británicos, luchadores de México, luchadores del circuito independiente de Estados Unidos. Y hubo una combinación de estilos que, si no fue tan marcada como lo que veremos más adelante en el Battle of Los Ángeles, pero sí que agregó mucha variedad al evento. Y eso me gustó. Entre los equipos sí que me sorprendieron, por ejemplo, fue el Team Fight Club Pro, que no esperaba que llegaran tan lejos y además que fueran tan buenos. Y me sorprendió gratamente, por ejemplo, este Trent Seven, o mejor dicho, Tyler Bate, que hizo este, por ejemplo, el Giant Swing con Aeroplane Spin al mismo tiempo, que fue genial.
Sí.
Eso es lo que más o menos recuerdo un poco ahora hablando al inicio de King of Trios. ¿Qué más pueden hablar ustedes acerca de este show?
Bueno, sí, estuvo buenísimo los equipos que estuvieron seleccionados, o sea, los que participaron. Me encantó a mí Battleborn, me encanta. Este año Chikara tiene pocas historias interesantes, por no decir ninguna, en comparación al genial 2014 con toda la historia de The Flood y Deucalion. Este año lo mejor es Kevin Condron. Y bueno, no defraudó, su participación es un personaje genial y tiene a Missile Assault Man ahora.
Es genial Missile Assault Man.
Sí, sí, buenísimo.
Yo no lo había visto, o sea, yo lo había visto como Missile Assault Ant cuando estaba en el Colony Stream Force, que era muy gracioso. Pero ahora sí resulta que es un buen luchador y que además tiene buena personalidad y ha tenido mucho, o sea, se nota que le están dando un push porque tiene spots importantes y o sea, está muy bien cuidado por Chikara.
Sí, sí, se demostró. Yo tampoco le había prestado mucha atención justamente porque era parte de ese grupo de Colony Stream Force, pero se está destapando, digamos, un buen luchador. Y bueno, además de Battleborn, me llamó la atención también ese grupo que decías vos, Fight Club Pro. También me gustó el otro grupo inglés, que ahora, Team Attack.
Ajá.
Uh-huh. Yo defiendo mucho a Mark Andrews, me han dicho de todo, pero me encanta Mark Andrews, no sé. No, y me gustó también mucho Morgan Webster, que no lo conocía. Me dieron ganas de ver lucha británica entre ellos y Fight Club Pro. Después, bueno, miré algo de Progress, que vi algunos de estos luchadores por ahí, porque me llamaron la atención un montón. Y bueno, después el tema de... Lo que sí me quejé un poco fue la presencia de 3 equipos extranjeros a Chikara en las semifinales. Ya sabía que iba a haber una final con extranjeros. Y bueno, al final fue así. El Team AAA contra Bullet Club fue la final. Pero bueno, en definitiva, me pareció un buen torneo, mirable, de principio al fin de las 3 noches. Incluidos los otros, las otras luchas que no eran parte del torneo, estuvieron buenas. Unos, ¿cómo se dice? Estas luchas de que van saliendo más gente. Un
scramble, Gauntlet, ¿no? Gauntlet.
El Gauntlet, eso. Un Gauntlet de Tag Teams que estuvo buenísimo. Se avanzó en historias durante las 3 noches. Así que 3 noches muy recomendables, en definitiva.
Sí, 3 buenos eventos y... Bueno, en actuaciones, mira, a mí me gustó muchísimo el equipo este, los Solar Wrestlers, por ahí Ufelim, ¿cómo se llama? Chip Fury, el otro Ringo Esparta, estuvieron buenísimos. Pero, nada, hablando en serio, lo mismo que decía Alessandro, Missy la Soul Man, pues buenísimo. Es más, pues la gente no lo sabe, pero cuando vi el evento, yo le escribí a Fe, yo le dije, qué bueno es Missy la Soul Man.
Sí.
Yeah. Porque es que de verdad me sorprendí y dije, oye, ¿por qué no le dan más? Y bueno, ya él me explicó la cosa del personaje y todo. Y pues, o sea, ya parece que la storyline apunta a que él va a tener más protagonismo más adelante. Pero, aparte de él, me gustó bastante la gente de Devastation Corporation, que ya ustedes lo han dicho, pero tienen los nombres más geniales del mundo. Esto, Blaster, Massive. Smash Master y ¿cómo se llama el otro?
Rumble Crunch.
Sí, bueno, no, me gustaron bastante. Son 3 luchadores que pasan del 1.90 m, que son relativamente novatos. Tienen, ¿qué? Unos 3 años, 5 años. Sí, creo que el máximo 5 años tiene Flex, del resto 3 años nada más, una cosa así, pero son buenos y... Me llama la atención sobre todo Blaster porque es alumno de Delirious y de Quackenbush. Entonces, pues mira, tienen potencial y ya de por sí creo que ganaron el King of Trio del año pasado. Sí, entonces sí. Ya pues les está yendo bastante bien. Así que me gustaría ver más de ellos.
Max Smash Master es bien carismático. Eso no se también. Sabía mucho... Digamos, no era tan conocido antes, pero ahora se ha soltado un poco más. Hizo una entrevista que le pasé a Fede que fue espectacular. Bueno, y a partir de ese momento, yo escuché incluso luego a Mike Quackenbush que dijo: hemos escuchado la entrevista, vamos a darle más promos a este tipo. Y es genial ver a cuando está más suelto en el ring ahora haciendo chistes y demás. Es genial, porque el Devastation Corporation sí fue el equipo powerhouse, heel y demás, pero esto muestra un lado que suma más a su acto.
Sí, yo te digo, it was the baby oil. ¿Te acordás?
Claro.
Creo que fue el año pasado cuando
se resbaló en el finisher.
Sí, sí. Y bueno, le echó la culpa al aceite de bebé. Sí, muy divertidos, pero tuvieron un momento, el de la noche 2. Que es como el punto más alto, creo, de las 3 noches. Todo lo que pasó con Bacabella, que era su manager, con Oleg Surfer y con Ultramantis Black. Me parece que fue lo que yo estaba esperando que pasara en Chikara. Chikara, como les decía, me parece que tiene un año muy flojo de historias. Y recién ahí, en el final de la noche 2, me parece que fue como que, bueno, se complicó la cosa, pasaron cosas importantes. Oleg se hartó de Sidney Bacabella y básicamente le arrancó la cabeza a su manera. Y fue también el ataque que hizo, que sacó a Ultramantis de la lucha, porque fue el último ataque que le hicieron y después de eso se anunció su retiro. Y bueno, eso fue el final de la noche 2 y la noche 3 se coronaron los de AAA, que bueno, no me dejó muy conforme porque ya les dije, esperaba algún campeón de la casa, pero bueno, no, dieron tremendos combates, sin duda.
Voy a leer aquí algunas notas que tengo anotadas. Que tengo. He recopilado de cada noche algunas cosas que he anotado. Por ejemplo, en la noche 1, tengo que el BWO hizo una tremenda promo en backstage. Ellos estuvieron también geniales en lo que participaron. Tengo aquí que le tiran ratones al Devastation Corporation, no sé por qué. Luego está Aerostar, entra lanzando fuego, lo cual me parecería más adecuado para Drago, pero lo hace él.
Sí.
Luego en la noche 2 tengo de Ashley Remington, que sigue luchando en Chikara, que no sabía que lo seguía haciendo, lo veía solo como Dalton Castle en Ring of Honor. Y es genial ver cómo juega con ambos personajes, les da a cada uno una cosa distinta, que si bien tienen muchas cosas parecidas, tienen aún algo que los distingue, ¿no? Y eso me parece bien de su parte y dice mucho de cómo es él como un tipo que entretiene.
Sí, totalmente. Sí. Grande.
Otra cosa que te quería preguntar, Fede, es algo que me molestó un poco. Y es que en la segunda noche empezó el torneo Rey de Voladores. Y hay gente participando que incluye a Shinron, Amasis, Ophidian y Mark Andrews. Y por eso te quería preguntar si estos luchadores ya estaban anunciados antes como participantes del Rey de Voladores o fue que los pusieron luego en la segunda noche porque sus equipos quedaron descalificados en la primera.
No, se anunciaron dos luchadores para cada noche. El Rey de Voladores es como un pequeño torneo que se hace, son dos combates a cuatro esquinas y el ganador de cada combate se enfrenta en la final. Se habían anunciado solo los que no estaban en combates. Se había anunciado creo que a Shinron y a Matt Cross, me parece, o a Tuco de Scorpio. Y se había anunciado los de a Máscara Púrpura y no me acuerdo si a Pinky Sánchez. Ajá. O sea, se habían anunciado los dos de cada equipo que no tenían una lucha por el otro torneo.
Ya decía yo, porque si no, era como, ya estos están anunciados y qué conveniente que justo sus equipos quedaran descalificados para que puedan participar, ¿no?
Claro, no.
Y también lo otro que me molesta un poco, que claro, también se puede justificar y demás, es que ya, está bien, no los anuncian, pero tenemos un torneo con los perdedores, lo cual no queda tan bien. Pero bueno, no es algo en lo que nos debamos fijar mucho. En la segunda noche, el main event, que fue Devastation Corporation contra Arcane Horde, que era debatir y con Oleg de Usurper. Yo lo vi y me pareció una elección curiosa de main event, porque en principio no me llamaba mucho la atención, pero luego al ver lo que hicieron con la storyline y el hecho de lo de Oleg que no quería participar y que al final ataca a Sidney Macabella y le saca la peluca, todo eso me justificó que fuera el main event y fue realmente, como has dicho tú, Fede, uno de los momentos más altos de todo de todas las tres noches.
Es que sí, fue lo que se estaba esperando. La respuesta de Oleg, que era preso de ese contrato de Sidney Macabella con constantes amenazas y siempre sacándolo del partido y haciendo complicando los combates de Arcane Horde. Y bueno, finalmente explotó Oleg, que es un turn babyface que se veía venir, que la gente estaba pidiendo, porque la gente, aunque se supone que Oleg era heel, porque era parte de Wrecking Crew, la gente gritaba Oleg todo el tiempo cuando pelea y por ejemplo cuando hace su clásico spot que empieza a rebotar de un lado a otro de las cuerdas, o sea, que empieza a correr y rebota y va la cuerda de enfrente y rebota y está así mucho rato corriendo, la gente ama eso, la gente ama a Oleg y bueno, en algún momento iba a tener que pasar esto y me parece que fue un gran momento, no solo de las tres noches, sino te diría del año de Chikara también, ha sido uno de los momentos claves.
Sí, estuvo buenísimo. ¿Sabes qué me dio risa durante ese momento? Que yo me fijé, el contrato nada más decía, tenía encima contrato, y ya tenía escrito Wrestling Contra. Y yo, ah, sí. Claro. Y decía, es muy específico, ¿no? No decía más nada. Ese fue uno que me sorprendió, ole. Y aparte, ¿sabes también quién estuvo? Bueno, ya lo habías dicho tú, pero para mencionarlo porque se lo merece por haber ganado el Rey de Voladores, Mark Andrews, estuvo excelente. Y también estuvo bueno en el Battle of Los Ángeles, que lo veremos después, eso es la noche 3, que va a decir Alessandro. Pero, mira, hasta suena destacada, sobre todo en esa segunda noche y bueno, esta tercera noche, que Alessandro nos diga.
A ver, lo que tengo notado de la tercera noche es que fue la mejor noche en cuanto a acción en el ring, porque hubo buenas semifinales del King of Trios, hubo buena final del Rey de Voladores, Mark Andrews contra Shin Ron, que fue un buen combate. Hay un spot en la final que he anotado aquí porque me llamó mucho la atención y me hizo molestar, porque ese combate de la final del King of Trios fue un muy buen combate, pero este spot es el que se me quedó aquí, que fue lo que me lo bajó. Es que Fénix intenta una super hurracanrana a AJ, que está en la esquina, hace el movimiento, AJ lo captura como para aplicarle el Styles Clash, y cuando lo tiene así boca abajo, le dan los John Box una doble patada, una doble super kick a Fénix. Entonces AJ se prepara para lanzarse en Styles Clash o en Powerbomb o algo así, y Fénix consigue hacer la super hurracanrana que pensaba hacer originalmente. Lo cual a mí me molesta porque, primero, estás haciendo que la super huracarrana no suceda en un primer momento. Que ya, está bien. Si lo vas a hacer y después quieres que sí se haga la super huracarrana, está de más los super kicks que luego no se venden. Es algo que me molestó, pero sí. Bueno, sí, eso me molestó. Lo único que me molestó de esa final, que me pareció por lo demás un muy buen combate.
Sí, es que fue un gran combate del dos tremendos equipos que tenía este torneo. Y no destacaste todo lo que pasó con Missile Assault Man y sus ex compañeros.
Es cierto, es verdad. Se encontró con el con el Colony Extreme Force, y al final este tipo que has mencionado y que se me fue
Kevin
el nombre aquí, Kevin Condron, mata a ¿cómo es?
Orbit
Adventure Ant. Sí. Y eso fue un momento, o sea, me pareció genial por cómo lo vendieron. Primero, por el hecho de que Orbit Adventure se quedara totalmente inmóvil, que incluso siguen luchando en el ring, él sigue ahí. Qué bien está vendiendo lo que ha pasado con esta cara de qué he hecho, ¿no? Está Arctic Rescue Ant, o sea, como muy desesperado y tratando de despertarlo a su lado, preocupado, y llega la gente, se lo lleva y demás. Eso me pareció que estuvo muy bien armado.
Sí, fue otro gran momento. Es que yo hablaba con la poca gente que conozco que mira Chikara y decíamos, bueno, está, en King of Trios tienen que pasar cosas importantes porque hay que mover acá las historias. Hay que aprovechar que son tres noches llenas de acción. Y bueno, sí, este fue otro de los puntos altos con lo de la noche 2. Esto fue también algo bastante grande. Y bueno, que el movimiento, el choke breaker ese, que es el movimiento que usaba Duke Allen para matar gente también. Y genial, ahí la actuación de Kevin Condron es buenísima una vez más.
Y también el último detalle que tengo notado, antes de terminar con estos comentarios, es que estuvo un bonito detalle que le dedicaran la victoria al hijo del perro aguayo, luego de haber ganado el King of Trios, el equipo de AAA.
Sí.
Sí, sin duda. Yo, mira, que te estaba diciendo, Fede, que cuando Conron, incluso que le gritaron hipócrita al público por el hecho de que ya él había retado a Deucalion y habían también matado a uno de sus compañeros. Tengo demasiados nombres en la cabeza ahorita. Porque entre el Bola y esto y Hell in a Cell, o sea, voy a necesitar a la psicóloga de Fede porque demasiado wrestling por hoy. Pero sí, Dios. Que estuvo muy lleno de curiosidades el evento. O sea, sobre todo para Alessandro y para mí, porque nos lo seguimos así tan regular como Fede, pero Pues sí, por lo menos el Mr. Azerbaiyán, lo primero que vi se es no tener moveset, porque qué movimiento hace. Después me entero que es Chuck Taylor y yo, qué carajo, imagínate Chuck Taylor haciendo eso, pero estuvo bien. Había hormigas en todas partes y tiene su explicación, ¿no? Cada una estaba haciendo lo suyo, pero estuvo bien. Me llama la atención esto. ¿Quién está con Halloween y Frimer?
Silver Ann.
Espero que después se convierta en Nightmare Ann por cómo se está conviviendo con ellos, incluso al final de su primera lucha. Recuerdo que le quitaron la máscara y tenía una mitad de su máscara parecida con el diseño de Halloween y de Frimer. Entonces, está buena la historia de él como siendo corrompido. Y bueno, hay muchísimo, por lo menos la lucha de pulgares que hubo en el Gaulen en la segunda noche fue lo mejor. Pero fue genial porque era Blue Guy contra uno de los de 3.0. Le está presionando el pulgar y él hace el típico spot del wrestling que se desmaya. Pues ya ves que toda llave en el wrestling, si la aplicas mucho tiempo, te desmaya. Entonces esta no era la excepción. Y también una que a mí sobre todo me dio mucha risa, porque sigo lucha libre mexicana, y eso fue en la primera noche. Creo que fue la primera noche. Sí, que está SPAC. Espa le pregunta al comentarista, mientras está viendo a los ice creams, le pregunta por el ice cream señor. El ice cream senior. Y el comentarista dice, ¿sabes? Yo creo que está muerto. Bueno, no sabía exactamente qué decirle. estuvo bueno. Y a mí no me molesta los ganadores, digo. Después de todo son la gente de AAA, son gente que ellos son los que más saben de luchas de trigo, que vienen de México y toda la cosa. Sí. Y sobre todo Fénix, que está ganando su fama en Estados Unidos. Va a volver a Chicara, me imagino. Ya, porque ya estoy mencionando mucho esta conversación, pero es que, bueno, hablamos cosas interesantes, porque cuando pasó el evento y se lo conté a Fede, yo le dije que, mira, estoy seguro que va a volver porque Fénix es alumno de Skyder. Y él es cercano a Quackenbush. Entonces, no me extrañaría para nada ver a Fénix de nuevo en Chicara, retando o haciendo alguna aparición especial en algún evento. De verdad que no, pero no me molestó los ganadores y quedé bastante contento, sobre todo el ambiente, porque ya después comparas el contraste con PWG y estás viendo que, a pesar de que uno pueda pensar que Chicara es como la empresa de culto, pues al contrario, es como una empresa más familiar, que todo el mundo va y pasa un buen tiempo, que intervienen niños, el público golpea al Ben durante el main event cuando lo anuncian. O sea, es un buen espectáculo y que sin duda que me encantaría vivirlo en vivo. Estoy seguro que a cualquier fan de wrestling encantaría. Exacto, un sueño para ti. Pero sí, de verdad, para mí fue un buen evento y también trajo sus consecuencias, ya esto de el asesinato que tuvo Kevin Condron. Devastation Corporation defendió los títulos en pareja al evento siguiente. Team AAA se llevó el King of Trio. Bueno, tuvo cosas bastante interesantes. Me dejó con ganas de más.
Vamos a hablar ahora entonces del Battle of Los Angeles de PWG. Para este show, en cambio, no he tomado notas de cada noche, pero sí puedo hablar en general. Empezar diciendo que, al igual que en King of Trios, este show tuvo a gente de muchos lugares. Luchadores británicos, luchadores mexicanos, luchadores del circuito independiente. Pero lo que me parece que hizo en este show, se notó más que en el King of Trios, fue la diferencia en cuanto a estilos. Porque hubo muchos combates muy distintos entre sí. Algo que, digamos, la gente que ve WWE seguramente, cuando ve un combate del estilo tan distinto como hubo aquí, dice, ¿cómo no hay esto en WWE? Porque todos son iguales. Aquí hubo combates muy distintos al punto de que hubo knockouts, al punto de que Estuvo Jack Evans actuando de borracho en la segunda noche, que fue genial. Y lo que puedo decir también que se hizo muy bien en cuanto a buqueo es que hubo finales, como digo, este knockout, que acostumbraron al público a esperar que el final podría llegar en cualquier momento. Así que eso potenció los falsos finales durante todas las tres noches y hizo que el show fuera más emocionante. Y obviamente tuvimos a gente muy buena, que ya iremos hablando un poco de actuaciones individuales, pero a ver, en su opinión, ¿cómo fue el show en general estas tres noches de PWG Battle of Los Ángeles?
Bueno, fueron muy disfrutables, también como pasó con King of Trios. Yo por lo general, no, cuando hay torneos así, no miro todo, voy pidiendo recomendaciones a la gente que ya lo vio. Pero acá, la verdad que todo estuvo bueno, o sea, me gustaron creo que casi todos los combates, sacando unos pocos que me aburrieron un poco por su estilo, que no es el estilo que me gusta a mí. Pero, por ejemplo, la primera ronda, toda estuvo buena. Y después se dieron algunos cruces interesantes. Y bueno, está, algunos luchadores que se roban el show, como siempre.
Sí, lo mismo. Yo puedo hablar de eso, me lo acabo de ver reciente. bueno, lo que no me gustó así, cosas que no tienen que ver con el wrestling en sí, es que no mostraran las entradas porque tenía curiosidad. Claro, yo entiendo que es por cosas de derecho de autor, ¿no? Pero tenía curiosidad de ver a Trevor Lee entrando con Taylor Swift al fondo de música. Ver ese tipo de cosas me llamaba la atención, pero claro, entiendo, no pasa nada. Pero una cosa que sí me puedo quejar, y que cualquiera se puede quejar, es que el hecho de que no te mostraran el cuadro del torneo. O sea, eso es algo pues muy básico, digo, porque simplemente no lo muestran y ya, o sea, no entiendo, no hay excusa. Pero no, me pareció un evento bastante disfrutable. Y sí, con muchos spots, así emocionante, toda la cosa. Sí hubo cosas que no me gustaron, y por lo menos aquí, porque yo sí anoté por noche, decir que, bueno, el Inner City contra los Güeros fue un combate que me decepcionó. Ajá. Que tenía ganas de verlo, pero me decepcionó porque estuvo trabajado de forma extraña. Richie no estuvo bien, aunque su All Night Long jamás me dejará de gustar. Mark Andrews después estuvo increíble. Me imagino que TNA se está aprovechando el hecho de que esté luchando en las independientes. Creo que esa es su intención, no es como si lo estuvieran desperdiciando. Osprey puede mejorar. Ya he leído comentarios que dicen que está sobrevalorado y todo eso, pero me pareció que es buen luchador. Simplemente hay momentos que no vende bien, no me gusta cómo vende. Y que trata como de forma forzada ganarse al público y descuida la lucha. Puede mejorar, sin duda. Y Pentagon Jr. es una estrella ahora. Y nada más porque quería aclarar que yo hace tiempo escribí un artículo sobre herederos de Rey Mysterio en Solo Wrestling. La única razón por la que yo no consideré a Pentagon Jr. como un heredero propiamente dicho es porque por una cuestión de estilo. Consideré más afín a Fénix o a Bestia 666, pero Pentagon fácilmente puede volverse una de las máscaras más famosas a nivel mundial y uno de los personajes más famosos a nivel mundial. Fue una lástima los Bosch de Aerostar. El Rey no tiene la culpa, pero sí, vi que fue un poco difícil para los mexicanos, sobre todo hacer estos lances desde la tercera cuerda. Estuvo difícil para ellos, pero a pesar de eso se ganaron el dinero del público en la segunda noche, que es la primera vez que pasa en PWG que el público arroja dinero para premiar el combate, y lo volvieron a hacer hace poco. Pentagon Jr. y Fénix tuvieron un triple threat con la Laredo Kid en otra empresa independiente. Están ganando dólares los hermanos allá en Estados Unidos cada vez que tienen un combate. Uh-huh. Speedball me sorprendió muchísimo. Debutó en AAA hace poco y pues, me gustó muchísimo. Me sorprendió sobre todo que llegara a la final.
Sí.
Y ya Evans, ese sí me sorprendió aún más, porque no creí que ya Evans llegaría tan lejos. Y a mí lo personal, o sea, a pesar de que me haya sacado risa en algún momento, no me gustó no fui fan de eso, esas promos al inicio. Creo que Ospreay le dieron más de lo que se merecía. El combate de Zack Sabre y Marty Scurll fue muy largo, pero fue de los mejores del evento. El slow motion fue de lo mejor del evento.
El año pasado hicieron uno igual. El año pasado creo que fue la primera vez que lo hicieron y fue genial. Y este año también no se quedaron atrás, fue también espectacular. Lo mejor fue que se rompió porque tenían que saltar de las esquinas y decían, ¿ahora qué hacemos? No lo vamos a hacer en cámara lenta. Y tuvieron que romperlo. Lo que quería decir también, hablando de actuaciones individuales, ya has mencionado a Pentagón Jr., pero yo quiero destacarlo porque habíamos comentado esto, recuerdo, en el podcast, de que Pentagón Jr., aparte de que es un buen luchador en el ring y demás, lo que más tiene en cuanto a su presentación en general es su ¿cómo decirlo? Su presencia. Sale y se nota que es un tipo que tiene confianza, que va ahí, que se plantea destruir al tipo que tiene enfrente. Y uno decía, claro, lo hace en Lucha Underground porque está cómodo, trabaja con gente que conoce, lo están llevando, tienen alguien que atrás le dice que su gimmick es así y demás. Pero en PWG la duda era si lo iba a poder hacer, estando ante un público que en principio, no sé cuánto inglés habla Pentagón Jr., pero tal vez la barrera del idioma habría sido difícil para él. Tal vez estar ante el público que era, digamos, el público más hardcore que hay en las indies le habría afectado. Pero para nada, él salió ahí con la misma personalidad, la misma presencia, y se ganó el público, lo tuvo el público en su bolsillo desde el inicio. Y el momento, uno de los momentos más altos de este Battle of Los Ángeles debe ser sin duda su combate contra Zack Sabre Jr., que además es un combate que es muy distinto porque simplemente están ahí, intercambian llaves, hace uno aplica una llave, la suelta, otro aplica otra llave, la suelta, solo para retarse, y acaba súbitamente con una llave de sumisión luego. Pero es un combate que el público está metidísimo desde el inicio, esperan qué es lo que va a pasar, ellos intercambian las llaves, es absolutamente genial. Y por eso Pentagón Jr. pienso que, más allá de lo que se ha visto de él en Lucha Underground, tiene muchísimo futuro siguiendo con este personaje, como has mencionado ya, Walter.
Sí, y estaba pensando precisamente en ese combate de Sabre con Pentagón Jr. La gente estaba cantando This Is Awesome incluso antes de que comenzara la lucha, porque eran los dos tipos más over de todo el evento. Bueno, tal vez con el permiso de Mike Bailey, pero sin duda que eran de los más over. Y bueno, hablando precisamente de Sabre, creo que es un merecido ganador. Me gustó sobre todo el camino que tuvo que recorrer, porque venció al antiguo ganador de la edición del año pasado, Ricochet. Luego pasó por Pentagón, luego contra un viejo conocido y compañero, era Marty. Luego tuvo un buen combate en la final contra Chris Hero y Mike Bailey. Creo que es merecido ganador y, aunque sí también me causa un poco de inquietud el hecho de que WWE lo haya promocionado y ahora esté teniendo más buqueos que nunca. Yo estoy en esa parte estoy a favor de lo que dijo hace poco Nathan. Un saludo, por cierto, a Nathan. Porque WWE le está dando promoción a un luchador que no tienen firmado. Así que esperemos que si le estás dando esa promoción es porque lo tienes firmado. Que capaz y fue algo pues planeado. Como vamos a darle promoción para que decía más buqueo que nunca y dentro de 1 o 2 años lo fichamos, pero no me parece la estrategia más confiable. Pero a pesar de eso, creo que fue merecido ganador, uno de los luchadores más infravalorados de todo el mundo, que ahorita está siendo de los más valorados. Incluso va a tener un combate, creo que va a abrir el 2016 contra AJ Styles, perdón, en Inglaterra, en el Revolution Pro. Sí. Y no, sin duda, mira, tremendo evento. Y no sé, tal vez no me gustó que Ospreay llegara tan lejos. Me hubiese gustado de repente más a ver a Mike Bailey contra Mark Arnbos o contra Saidal. Pentagón, excelente. Los de AAA, ya te digo, hasta el dinero del público se ganaron. Y nada, yo de verdad que quedé contento, pues. Y lo mismo, como te dije, o sea, el contraste con ver a Chikara con PWG, Chikara es un poco más familiar, entretenimiento para todos. PWG es como decir que tú vas a ir y sabes que se va a romper la cuarta pared bastante y el público va a estar metidísimo, casi que entrando al ring y felicitando y cargando en hombros a Sabre, pero es un buen ambiente y creo que fue un evento que sirvió bastante para seguir recuperando la credibilidad que tiene el torneo de Battle of Los Ángeles.
Yo quería agregar un par de notas nomás, dos comentarios. Me aburre Zack Sabre Jr. Tengo que decirlo. Quiero ser. No es para ser polémico porque sí. Es una verdad. Desde que decidimos hablar sobre el bola en este podcast, sabía que iba a terminar diciendo esto. Pero bueno, no me gusta su estilo. O sea, lo reconozco, ¿no? Todo su calidad y demás, pero no sé, me aburre. Y me pasa lo mismo que le pasaba a Carlos Sierra, ¿no? Que era, tal vez lo conozcan, un amigo de, era escribe artículos en Solo Wrestling y demás. Que, claro, con el fisiquito de Zack Sabre Jr. se le hace poco creíble todo lo que resiste a veces en los combates de PWG. Y a mí me pasa lo mismo. Está bien, no soy Vince McMahon, ¿no? No es que me gusten solo los luchadores grandes. Pero, no sé, no me termina, a mí no me compra. Y lo otro, quería destacar el main event de la noche 2.
Sí.
Que fue el Super Dragon con los Young Bucks en este Mount Rushmore 2.0. Viste, muy al estilo Mystic, ¿no? El 2.0 se impone contra Beef Music. Uy, la memoria. Trevor Lee y
Andrew Everett.
Eso. Sí. Tremendo, tremendo combate. Bien PWG, spots, vuelos, objetos. Estaba Super Dragon ahí discutiendo con los Bucks, discutiendo con Excalibur después. O sea, un descontrol de combate.
Lo único que quiero agregar ya para terminar con esto de PWG es, hemos hablado de los que han tenido buenas actuaciones como Mike Bailey, como Zack Sabre Jr., como Pentagón. Pero yo quiero hablar de Angélico, porque él estuvo en PWG ya un par de veces, ha luchado ahí y sabemos por lucha underground que es un tipo impresionante, pero siento que a veces está un poco sobrevalorado, porque si bien es espectacular y hace buenos combates, a veces siento que no conecta del todo con el público, al menos en PWG no pudo conectar, no sé por qué, seguramente porque Jack Evans a su costado era demasiado carismático, pero no sentí que Angélico conectara del todo. Y sus combates tampoco fueron destacados, así que siento que tiene algo, pero le falta otro algo que es muy notorio.
Es que estaba muy tímido. En México es fácil, en México sale con el palo de selfie y todas las mujeres gritan, pero en PWG es difícil. Sí, estaba muy tímido, yo también lo noté en el combate, sobre todo en el combate contra Ricochet y Swan. Se vio muy mal, sí.
Entonces, hablando en general ya de Battle of Los Ángeles, otro show que es muy recomendable, otros tres eventos que se deben ver. Y bueno, es lo que se espera de PWG para todos los años. Battle of Los Ángeles ya está estableciendo como un show muy prestigioso dentro del escenario independiente. Así que no es sorpresa para nadie que haya sido un gran evento. Y como hemos dicho, Zack Sabre Jr. un justo ganador, a pesar de que Fede tal vez pueda opinar lo contrario.
Descríbanle a Fede, descríbanle y díganle todo lo equivocado que está.
No, yo acepto su calidad y todo, pero es una cuestión de gusto.
Vamos a dejar aquí entonces, ya hemos hecho las tres revisiones de los tres shows que teníamos programados para el día de hoy. Vamos a leer un par de preguntas que tenemos por aquí. Iván Astudillo nos pregunta en Twitter: ¿qué les parece lo de Tyler Breeze con Summer Rae? Si es que la compañía de Summer le beneficia ahora en el roster principal.
No, yo no creo que Summer Rae pueda beneficiar a nadie. Tyler Breeze es suficientemente bueno, su personaje está bastante bien creado, bastante bien llevado por él, y si lo mantienen ya tiene todo, o sea, no necesitaba a Summer, me parece. Sí usarla como pretexto si va a entrar en una rivalidad con Ziggler, pero a Ziggler tampoco le importaba mucho Summer Rae, así que no, en definitiva la respuesta sería que no le va a agregar.
Sí, de acuerdo. A mí me beneficiaría la compañía de Summer Rae, pero a Tyler Breeze no. A Tyler Breeze no. Lo mismo, o sea, creo que al menos es como la manera creativa de finalizar una vez por todas esa storyline de Summer con Rusev, con Ziggler también, obviamente, y con Lana. Pero no sé, creo que fue un poco forzado el hecho de que la forma en que enemistaron a Ziggler con Breeze, así que lo mismo, creo que no le trae beneficio, pero no, tampoco es como que si le haya bajado credibilidad a su debut ni nada por el estilo. Creo que simplemente no causó tanto impacto como debió haber sido su debut.
Sí, de acuerdo. Yo pienso que, o espero que no sea más que algo pasajero solo para presentarlo en el roster principal, que pronto esté solo Tyler Breeze. Lo que sí me molestó es que el hecho de que debutara en SmackDown, a mí me daba la sensación de que querían ponerlo porque iban a hacer algo con él en el pay-per-view, pero no vimos nada de Tyler Breeze en Hell in a Cell, así que no se entiende que hayan hecho el debut en SmackDown y no hayan podido esperar al próximo Raw. La siguiente pregunta es, ¿quién será el nuevo retador al título de Estados Unidos ahora que tenemos a Alberto del Río como campeón?
Oh.
Esta la hace, por cierto, Rusev, Crash o Mayuka en Twitter.
Esa es difícil. Porque yo soy muy malo tirando nombres y esto queda grabado, ¿no? Queda la prueba de que voy a decir una burrada y queda inmortalizado. Pero bueno, vamos a, por decir un nombre, yo te digo Cesaro, que ya estuvo en esas órbitas, que la gente lo quiere, entonces verlo en una storyline con alguien grosso, con alguien importante, perdón. A veces me sale el Río de la Plata, por más que trato de contenerlo. Con alguien grande como el Orto del Río, me parece que podría estar bueno.
Sí, precisamente estaba pensando en él, en Cesaro, porque la forma en la que creo que van a buquear a Del Río va a ser parecida a Cena. Ya con lo que dijo Seth Coulter, pues me da esa sensación, el hecho de que va a ser varios retos, así como diciendo, bueno, o sea, ya como que ya lo pasado pisado, pero va a salir cada vez retadores hasta que termine uno ya siendo una realidad ya tal cual personal. Pero en esos primeros de la fila estaría Cesaro. Luego no me atrevo a decir nombres, pero creo que sí, creo Cesaro es el más indicado y de los que puedo recordar es el que más ganas me dan de ver el combate. Un Cesaro versus Alberto estaría buenísimo.
Sobre retadores para Alberto, ahora que es el campeón, pienso podría ser Rusev 1. No sé si seguirá con la historia de Lana, no sé si eso hará que sea un impedimento para que sea retador, pero no, me imagino a Rusev retando a Alberto, especialmente ahora que me imagino a Alberto con este personaje, como he mencionado, de nacionalista, americano, mexicano al mismo tiempo. Así que Rusev, que es el búlgaro, el extranjero de toda la vida, podría encajar ahí, porque yo me imagino que Alberto va a ser babyface. No sé qué harán con él, pero es lo que pienso que sucederá a partir de mañana.
Sí. Rusev sería otra buena idea también.
Yo creo que sí, pero Cesaro estaría de primero en la fila aún así. Luego sí vendría Rusev, sin duda.
Bueno, hemos terminado con todo esto. Será momento de pasar a la parte final del programa. A little bit more, just a Bien, hemos hablado el día de hoy acerca de varias cosas, incluyendo Hell in a Cell, PWG Battle of Los Angeles, Chikara, King of Trios, estuvieron aquí Fede Fromhell y Walter Rosales. Pueden seguir a Fede en Twitter en @ffromhell, pueden seguir a Walter en @walterosales, 2 en romanos, pueden seguir al podcast en @ardlpodcast, pueden seguirme a mí en @urale54, estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, estamos en iVoox, estamos en iTunes, búsquenos, suscríbanse, déjenos esos comentarios. Y le damos las gracias por estar aquí a Fede y a Walter. Fede, estaremos de vuelta seguramente para hablar del próximo show de WWE, si es que no hay algo antes.
Bueno, como siempre, a las órdenes, es un gusto estar por acá, participar en estos Triple Threat que hacemos con Walter, que siempre aprendemos un poco más. Así que, bueno, encantado y a las órdenes.
Igualmente, Walter, estaremos hablando ya para el próximo WWE, o si no, alguna otra cosa que se presente.
Sí, sin duda, como siempre, un placer estar acá, lo mismo que me encanta hacer el podcast, y espero sobre todo que nos escuchen, que hayan disfrutado también otra tradición de Arras de Lona, que exactamente sea ahí, estén a la espera de más, y que estén a la espera de más de nosotros aquí hablando del wrestling, bueno, hasta el fin.
Eso mismo, y a ver qué opinan de esto. La próxima semana en el show tendremos una edición nostálgica que además tendrá temática de Halloween, porque el próximo fin de semana pues es Halloween. Y tenemos uno grande, porque vamos a ver WCW Halloween Havoc 1995, que es un show que, si lo menciono así nada más, ustedes no sabrán nada especial de que tiene especial este show, pero es un show que yo les aseguro que va a hacer que sueñen o que tengan pesadillas precisamente para Halloween. Es uno que he querido hablar durante mucho tiempo y es la ocasión ideal para hacerlo ahora en esta edición de Halloween. Así que les recomiendo a ustedes ver también Halloween Havoc 95. Y con eso cerramos el show. Muchas gracias por escucharnos. De parte de Fede Fromhell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.